Mi asignación el día de hoy y el día de mañana es presentar a ustedes un análisis de la visión de los puritanos sobre la predicación y el énfasis en la aplicación, o lo que se llegó a conocer entre los puritanos o posteriormente entre los historiadores como la predicación experimental, o algunos le llaman experiencial en español. Yo estaré usando experimental. También se llegó a conocer esto como el estilo simple de predicación de los puritanos, que era una manera de decir que ellos no adornaban sus mensajes. Yo estaré usando, como les dije, el término experimental. Y puesto que este tema es necesariamente histórico, ustedes van a notar que incluye una cantidad inusual de citas de autores, tanto de estudiosos contemporáneos del puritanismo como de los puritanos mismos. Esto es con el fin de fundamentar, hasta donde sea posible, la exactitud del tema. Podemos decir también que este tema es una perspectiva histórica que complementa lo que hemos estado escuchando de los pastores, el pastor Piñero, del pastor Chansky y el pastor Alan Dunn. Lo que ellos han hablado, pues va a ser complementado, creo yo, con esta reseña histórica que vamos a hacer. Parece que necesitamos unos segundos. Además, considerando que el movimiento puritano es esencialmente pastoral, o era esencialmente pastoral, este tema que vamos a considerar es un llamado a obedecer la exhortación de Hebreos 13:7, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a considerar este tema desde cinco aspectos, o vamos a considerar cinco aspectos del tema de los puritanos. Primero, vamos a considerar la importancia y la relevancia de los puritanos y su predicación para nuestros días. Segundo, los inicios históricos de la predicación de los puritanos. Tercero, vamos a considerar los fundamentos de su predicación, en qué fundamentaban ellos su predicación. Cuarto, vamos a considerar los métodos de su predicación. Y en quinto lugar, vamos a considerar las metas de la predicación puritana. El día de hoy nos vamos a ocupar de los primeros tres aspectos. Vivimos en una época de redefiniciones. Antiguos y reverenciados conceptos e instituciones han sido redefinidos por el posmodernismo de nuestros días. Millones de personas en nuestra generación ven el matrimonio, la vida en el vientre de una madre, el género sexual, la familia, el lenguaje, la paternidad y la moralidad como meras construcciones sociales, no como los conceptos judeo-cristianos tradicionales. Esta nefasta tendencia es la continuación de la degradación de generaciones previas y es una evidencia más de la decadencia que provoca el pecado. Realísticamente sabemos por la historia y por la escritura que la moralidad y el discernimiento en nuestra cultura no van a mejorar, sino que van a empeorar. Pero nosotros los cristianos no nos desalentamos, porque tenemos la verdad eterna y universal del Evangelio y tenemos la institución designada por Dios para sostener, proclamar y vivir esa verdad. Es la Iglesia, la cual es un refugio para nosotros, es columna y baluarte de la verdad. la verdad con la que el cristianismo puede y siempre ha resistido las mentiras del mundo y puede promover el reino de Dios. Tristemente, lo que se ve en las iglesias hoy día no presagia muy bien. Las influencias mundanas han contaminado, han redefinido, han pervertido la identidad, la doctrina, los métodos y las metas del cristianismo contemporáneo. La adoración ha sido profanada, la predicación languidece, los predicadores han perdido credibilidad y la trivialidad en la vida de los cristianos refleja esa condición patética. Hay muchas iglesias que, aunque conservan un grado aceptable de ortodoxia doctrinal, han sido contaminadas y seducidas por perspectivas pragmáticas y mundanas del cristianismo contemporáneo. Muchas iglesias han abandonado el camino angosto de la vida piadosa en Cristo y de la dependencia del mensaje y del método escritural. Y han tomado gradualmente la ruta ancha del antinomianismo, es decir, la falsa idea de que la ley no tiene ninguna vigencia en la vida cristiana. O han entrado en asociaciones convenientes para lograr prestigio institucional o personal, o para ganar una influencia social o cultural a la que Dios no los ha llamado. La pregunta ante esto es: ¿qué recurso nos ofrece el Señor frente a este calamitoso escenario? ¿Hacia dónde nosotros podemos volvernos para ser bien instruidos y motivados a la fidelidad? Primero tenemos, por supuesto, que volvernos a la Sagrada Escritura, a la cual debemos ir para estudiar la verdad y redescubrir el modelo eclesiástico prescrito por Dios. Pero también tenemos una gran nube de testigos. Una nube de testigos del pasado, hombres que dedicaron y sacrificaron sus vidas por una iglesia pura, obedeciendo, proclamando y preservando el mensaje que Dios les comisionó. Así que, a la vez que escudriñamos la Escritura, como lo hemos estado haciendo, y los pastores lo han estado haciendo en sus presentaciones previas, a la vez que escudriñamos la Escritura en busca de la verdad, podemos también mirar hacia el pasado, en busca de ejemplos de aquellos hombres que amaron y vivieron esta verdad, y aprender de ellos, aprender e imitar la manera en que ellos, apoyados en la Escritura, enfrentaron las engañosas fuerzas culturales de sus días. Es aquí, hermanos queridos, donde encontramos el ejemplo y la relevancia de los puritanos para nuestros días. Cuando miramos hacia el pasado, no hay ningún paradigma comparable al que establecieron los puritanos ingleses del siglo XVII. El autor de un libro llamado El genio del puritanismo, Peter Lewis, lo dice de esta manera: a través de la historia, Dios ha levantado hombres y movimientos cuya gran obra ha sido exponer y aplicar la palabra a su propia generación. Esta clase de hombre eran los puritanos, y esa clase de movimiento era el puritanismo. Otro autor prominente, estudioso del puritanismo, Perry Miller, nos ayuda a comprender por qué los puritanos han mantenido su relevancia hasta el día de hoy. Dice Miller: cuando la gama completa del pensamiento y los escritos puritanos son sometidos a revisión, se incrementa la impresión de que, aunque el puritanismo era un movimiento de piedad, era también un sistema intelectual altamente elaborado y profundamente bien pensado. Ciertamente, los puritanos entendían los asuntos esenciales de la vida y de la piedad porque fueron fieles a la verdad divina. Ellos no solo evidenciaron el cristianismo bíblico con sus vidas, sino que ejercieron una influencia social, una influencia moral en muchas naciones, a través de las generaciones, hasta nuestros mismos días. Por esta razón vale la pena ver hacia ellos, atrás en la historia, porque ellos pueden enseñarnos principios útiles sobre cómo permanecer fieles a nuestra vocación, cómo preservar la pureza de la iglesia y cómo influenciar nuestra sociedad para bien, sin traicionar nuestros principios bíblicos en estos días tan difíciles y turbulentos. Ahora, entre las muchas características notables de los puritanos, una de las más notables era su distintivo y elevado concepto acerca de la predicación. Y este concepto de la predicación puritana estaba estrechamente conectado a su búsqueda de la reforma y la adoración bíblica. El historiador Hugh Oliphant Old dice lo siguiente acerca de esa preocupación. La verdadera preocupación de los puritanos era la profundización de la experiencia de la adoración. Para ellos, la reforma de los ritos era solo un medio para la reforma de la vida interna del cristiano. Y era una parte importante de esta reforma era la predicación de la palabra de Dios como ellos la entendían. Porque ellos veían la predicación como el medio que Dios les había dado para reformar el corazón. Termina la cita. La meta de los puritanos era una verdadera adoración bíblica y espiritual. Y su estrategia era reformar la iglesia y sus miembros usando la predicación como el medio primario. En ninguna otra época de la historia, excepto la apostólica, la meta de la adoración y la estrategia de la predicación han sido tan claramente expresadas y practicadas como en los tiempos de los puritanos. Joel Beachy y Mark Jones escribieron un libro sobre la teología puritana y ellos expresan lo que acabo de decir de esta manera. Los puritanos tenían una profunda conciencia de que Dios edificaba su iglesia por el instrumento de la predicación. Este entendimiento creaba una atmósfera donde la predicación se alzaba como la actividad central de la adoración y la devoción. J.I. Packer lo confirma. Él dice, para los puritanos el sermón era el clímax litúrgico de la adoración pública. Nada, decían los puritanos, honra a Dios más que la declaración fiel y la audición obediente de la predicación. La predicación para los puritanos, bajo toda circunstancia, sigue diciendo Packer, es un acto de adoración y debe ser efectuada como tal. Se termina la cita. Al adoptar esta perspectiva, lo que los puritanos hicieron fue tomar la ruta apostólica. Eso era lo que en realidad estaban haciendo. Y la ruta apostólica era perfeccionar a los creyentes y a la iglesia a través de la predicación de Cristo. Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 1, verso 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, esto no sorprende ni debe sorprender a los creyentes que afirman la inspiración, la autoridad y la suficiencia de la Biblia. Sin embargo, tristemente y con frecuencia a través de la historia, encontramos que la predicación ha sido marginada, degradada o pervertida. Eso estaba sucediendo en la iglesia de Inglaterra en los días de los puritanos. Pero por la soberana intervención de Dios, este ejército de predicadores ingleses recobraron, encarnaron y sostuvieron por más de un siglo el concepto bíblico de la predicación como nadie, aparte de los apóstoles. Los puritanos se entregaron a predicar consistentemente, de una manera que honrara a Dios, que llamara a los pecadores a la fe y al arrepentimiento y que reformara la iglesia. Esta dedicación trajo frutos espirituales en medio de grandes persecuciones, pero eventualmente afectó a toda la nación inglesa y a muchas otras durante las generaciones. Los puritanos predicaban con una conciencia bien clara del poder, el papel y la meta de la predicación. Y esto afectaba lo que ellos predicaban, cómo lo predicaban y cómo lo aplicaban. Así que de los puritanos, hermanos queridos, podemos aprender mucho respecto a cómo ver la predicación bíblica, cómo predicar con efectividad espiritual para la gloria de Dios. Veremos entonces cómo ellos aprendieron esta magistral habilidad para predicar y aplicar la palabra en la predicación. Esto que llegó a ser conocido como la predicación experimental o el estilo simple de los puritanos. Por supuesto, esta habilidad que ellos adquirieron no les llegó fortuitamente. Inicialmente les llegó en medio de grandes persecuciones, crueles persecuciones, durante las cuales ellos aprendieron un sistema con sólidos fundamentos teológicos, lo cual complementaron con métodos bien definidos y con metas muy, muy concretas. La persecución providencialmente los puso en contacto con los reformadores continentales, es decir, los europeos del continente. Y bajo la influencia de los reformadores continentales, los ingleses, los puritanos ingleses, adquirieron los fundamentos bíblicos y teocéntricos de su sistema. Posteriormente ellos combinaron estos fundamentos con un riguroso estudio de la Escritura y el examen concienzudo de su condición espiritual y la de sus oyentes. Todo esto buscando glorificar a Dios. Esa era la meta final, glorificar a Dios y lograr la conversión de los pecadores. Vamos entonces a examinar un poco más detenidamente los inicios históricos de la predicación de los puritanos. Los puritanos ingleses heredaron de los reformadores continentales su concepto de la predicación. Y como lo dije, el término continental se debe al hecho de que Inglaterra, siendo un país europeo, está separado geográficamente de los otros países europeos por ser una isla. De manera que se usa el término continental para referirse a las otras naciones del continente europeo. Los ingleses, los puritanos, que en aquel tiempo todavía no necesariamente eran conocidos como puritanos, se vieron obligados a huir y a buscar refugio en los países europeos a causa de las persecuciones de la reina María Tudor de Inglaterra, que ascendió al trono en 1553. Esta sangrienta reina, sin proponérselo, desató las fuerzas de la predicación bíblica, porque forzó al exilio a muchos de los mejores y más piadosos hombres de su país, que fueron a buscar refugio en lugares donde encontraron, donde adquirieron una más clara visión de su llamado. Un estudioso de los puritanos llamado John Brown explica al respecto. Se ha dicho que el repudio que provocó entre los ingleses la crueldad de la reina María, persiguiendo a los protestantes y martirizando a muchos en la hoguera, hizo más para establecer la reforma en Inglaterra que cualquier otra cosa. El reino de María fue fundamentalmente para el desarrollo, usado por Dios para el desarrollo histórico del puritanismo en su país. Los protestantes ingleses, perseguidos por María, buscaron refugio en los pueblos influenciados por hombres como Ulrico Zwinglio y Juan Calvino en Suiza, en la parte superior del río Rin. Y ahí fueron impactados por la influencia o por la doctrina de Zwinglio y de Bullinger, su sucesor, respecto a la posición contra el ceremonialismo religioso. Y allí adquirieron su preferencia por una adoración sencilla y espiritual. Pero en lo que respecta a la predicación, su más grande influencia vino de Juan Calvino en Inglaterra. Ahora, entre los exilados, uno de los más prominentes fue Juan Knox, el reformador escocés, quien antes del exilio había estado predicando por algunos años en Inglaterra. Él llegó huyendo también de las persecuciones, llegó a Ginebra en busca de refugio, se quedó allí estudiando bajo Calvino. Entre 1556 y 1559, Juan Knox pastoreó en Ginebra, en Suiza, pastoreó una iglesia inglesa que se había formado allí. Esa iglesia la habían formado los exiliados ingleses que habían salido huyendo de la persecución. Y esta iglesia llegó a ser conocida como la congregación más fuerte e influyente durante el periodo del exilio. Con frecuencia se le ha llamado a esta iglesia la cuna del puritanismo. Fue aquí donde se estableció por primera vez el principio regulativo de la adoración. Y se estableció también la primacía de la predicación entre los protestantes ingleses. Ciertamente, tanto Knox como esta iglesia inglesa en Suiza, en Ginebra, jugaron un papel determinante en el origen del movimiento puritano en Inglaterra. Martin Lloyd-Jones y otros argumentan. En Ginebra encontramos la primera iglesia verdaderamente puritana entre el pueblo inglés. Esto constituye, dice Lloyd-Jones, el argumento más fuerte para asegurar con Carlyle que Juan Knox es el padre del puritanismo inglés. Él ciertamente es considerado uno de los fundadores del puritanismo. Bajo la influencia de Calvino, la particular visión de la predicación de los puritanos comenzó a tomar forma. La visión y la obra de Calvino le dieron forma a la visión de los puritanos y fue un factor crítico en el avivamiento de la predicación que tuvo lugar entre ellos a su regreso a Inglaterra. Old Oliphant nos explica la perspectiva de Calvino. ¿Cuál era la perspectiva de Calvino? Dice Oliphant, para Calvino la predicación tiene que servir para gloria de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada y escuchada, Dios es glorificado. Palabras de Calvino. Esa declaración es confirmada en los sermones y comentarios y demás escritos de Calvino. Por ejemplo, en su comentario a los Filipenses, Calvino dice, los ministros del Evangelio tienen un singular consuelo al ser llamados sacerdotes que ofrecen a Dios en sacrificio las almas de los creyentes. Porque con cuánto fervor debe un hombre que sabe que esto es un sacrificio aceptable a Dios, entregarse a la búsqueda de la predicación. Cierra la cita de Calvino. Siguiendo los pasos de Pablo, la apasionada convicción de Calvino acerca del ministerio de la predicación de los pastores era que el sacerdocio de los pastores cristianos consiste, decía Calvino, por decirlo así, en ofrecer hombres en sacrificio a Dios, trayéndolos a obedecer el Evangelio. De modo que Calvino anima a los predicadores con estas palabras, que los predicadores del Evangelio tengan a la vista este propósito mientras ejercen su oficio, ofrecer a Dios almas purificadas por la fe a través de la predicación. Hermanos, uno puede imaginarse el deseo y la reverencia por la palabra de Dios entre los que llegaban a Ginebra buscando refugio y sustento espiritual. Estos hombres llegaron a aquel lugar y no fueron decepcionados. Fueron poderosamente conmovidos y transformados por el ministerio de predicación de Calvino y de otros hombres que Dios usaba en ese lugar. Porque ciertamente no hay nada que pueda engendrar amor por la verdad y provocar a los hombres a buscar el ministerio de la predicación más que el ejemplo de ministros fieles y celosos. Y también la experiencia de haber sido transformados por el poder de la predicación. Esto es lo que los exiliados ingleses experimentaron en Ginebra. De modo que no es sorprendente que Juan Knox escribiera acerca de Ginebra, de su experiencia en Ginebra, lo siguiente. Palabras de Juan Knox. Esta es la más perfecta escuela de Cristo que jamás ha habido en la tierra desde los días de los apóstoles. En otros lugares, dice Juan Knox, confieso que Cristo es fielmente predicado, pero una conducta y religión tan sinceramente reformada no la he visto en otro lugar. Así que Knox y los otros exiliados, afectados por las doctrinas, los principios y la disciplina que aprendieron entre los reformadores continentales, regresaron a su isla, regresaron a Inglaterra. Y regresaron con una pasión, con un deseo apasionado por una completa reforma bíblica en su país. Pero ellos no solo aprendieron, apreciaron y practicaron lo que aprendieron, sino que lo perfeccionaron. Dice Vicky en su libro, Viviendo para la Gloria de Dios. A través de los puritanos, Dios bendijo la metodología de Calvino para cambiar el protestantismo a lo largo de todo el continente. Pero en realidad, no fue solo el continente europeo el que fue transformado, lo fueron otras regiones del mundo. Y no solo en aquellos días, sino en los siglos posteriores, hasta el día de hoy. Providencialmente, y por la gracia de Dios, ellos eran prolíficos escritores. Y mucho, mucho de la copiosa literatura de los puritanos ha sido preservada para nosotros. Bendito sea su nombre. Y eso nos permite tener una clara idea de su movimiento, de cómo ellos concebían la predicación, cómo aplicaban la escritura. Y el beneficio espiritual que nosotros hemos recibido a través de sus escritos ha sido inmenso. Para mí lo ha sido, yo sé que para ustedes también. De ahí la importancia de los puritanos para nosotros. Y la certeza de que ellos pueden enseñarnos a entender la vida, la piedad, bajo la luz de la palabra de Dios. Y pueden ayudarnos también a enfrentar las engañosas y degradantes ideologías, tanto religiosas como seculares, de nuestra sociedad postmoderna. Exploremos también los fundamentos del arte de la aplicación en la predicación de los puritanos. Aparte de que ellos aprendieron los a predicar en Ginebra o a tener un concepto elevado de la predicación en Ginebra, ellos aprendieron también los fundamentos esenciales de la predicación. Estos fundamentos se ubican en el núcleo mismo de su teocentrismo. Y de su biblicismo, es decir, de sus fundamentos bíblicos. Los puritanos aprendieron que Dios habla a través de la predicación de la Biblia, porque la Biblia es de origen divino y la predicación es una comisión divina. William Perkins fue uno de los distinguidos representantes de esta perspectiva. El pastor John lo mencionó hace un momento. William Perkins escribió El arte de profetizar, una obra clásica de homilética, usualmente reconocida como el manual del estilo simple de predicación protestante. Según Perry Miller, Perkins fue el maestro de quien, por encima de cualquier otro, los puritanos aprendieron la lección de cómo componer sermones. Packer dice que Perkins fue el primer puritano que formuló los principios de la predicación. En su libro, Perkins explica el concepto puritano típico de la exposición bíblica. Y hablando acerca de la aplicación, él se basa en dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es Ezequiel 34, 15 al 16, y el del Nuevo Testamento es Judas 1, 22 al 23. En su análisis, Perkins ofrece su visión de la esencia, el efecto y la manera de la predicación bíblica. El pasaje de Ezequiel que Perkins usa dice, hablando Dios acerca de su pueblo: yo apacentaré mis ovejas, yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. En cuanto al pasaje de Judas en el Nuevo Testamento, el que usa Perkins, es una instrucción apostólica a los predicadores sobre cómo ministrarle al pueblo de Dios. Dice este pasaje, Judas 1, 22, 23, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, lo que Perkins obviamente implica al usar el pasaje de Ezequiel en conexión con la predicación es que Dios es el que a través de la predicación guía, restaura y sana a su pueblo. En cuanto al uso del pasaje de Judas, Perkins lo hace para indicar que la predicación es una actividad humana en la cual el predicador con compasión, discernimiento, persuasión, temor y repudio por el pecado, busca la salvación de los oyentes. Esta es una doble representación y es complementaria y esquematiza la predicación como un evento divino y humano a la vez. Es decir, Dios realiza su propósito y derrama su gracia sobre su pueblo a través del esfuerzo y los dones de los predicadores. Esta es la típica visión puritana de la predicación. Y pone a Dios y a su palabra como el fundamento de la predicación. William Ames, otro puritano, lo dice de esta manera: lo que los autores de la escritura han puesto por escrito en términos de su sustancia y propósito principal no es otra cosa sino la palabra revelada de Dios. En otras palabras, la visión de los puritanos sobre la predicación era teocéntrica y bíblica. Para ellos no había predicación sin Dios como su origen y sin su palabra como su elemento esencial. Y nadie era un predicador verdaderamente bíblico a menos que fuese llamado y dotado por Dios y que se sometiera fielmente a las escrituras. Perkins pone de manifiesto su convicción al usar la palabra profetizar en el título de su libro. Hughes Old lo dice de esta manera: el título El arte de profetizar que usó Perkins inmediatamente evoca la imagen de los profetas del Antiguo Testamento y sugiere que la predicación mantiene la línea de la tradición profética. En el entendimiento puritano de la predicación, nada es tan importante como considerarla una continuación de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. La predicación, dice Hughes Old, es Dios obrando en la iglesia por su Espíritu. Es una obra divina de principio a fin. Termina la cita. Perkins expresa esta visión en su libro. Por ejemplo, él dice, la predicación es profetizar en el nombre y en el lugar de Cristo. En otra parte, Perkins dice, la demostración del Espíritu se hace una realidad cuando en la predicación el ministro de la palabra se conduce de tal manera que todos reconocen que no es el predicador quien está hablando, sino el Espíritu Santo a través de él. De modo que, puesto que la presuposición básica de los puritanos era que la Escritura, siendo divinamente inspirada, es de la más suprema importancia, no es de sorprender que ellos tuvieran una alta estima por la predicación. Y que ellos consideraran que la predicación tenía que ser fiel, autoritativa y aplicativa. Sin embargo, la convicción puritana sobre la autoridad y la suficiencia de la Escritura lo llevaba más allá de lo que la gente pudiera imaginarse. Porque ellos aplicaban la Escritura a cada aspecto imaginable de la vida humana. Ricken, otro autor, dice lo siguiente: la lógica de los puritanos respecto a la autoridad bíblica era impecable. Si Dios es el autor de la Escritura, esta no puede mentir. Y si no miente ni engaña, tiene que ser inerrante e infalible. Los puritanos no dudaban en atribuirle estas características a la Biblia. Y dentro de este marco de referencia, dentro de esta convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, el rango de temas a los cuales los puritanos aplicaban los principios bíblicos y los versos correspondientes es persistentemente expansivo. Cuando hablaban de la autoridad de la Biblia, lo hacían como algo integral, que lo abarcaba todo, no limitando solo a los tópicos relativos a la salvación. De acuerdo a Perkins, la Biblia incluye muchas ciencias sagradas. Cuando comenzaba a enumerarlas, incluía, por ejemplo, la ética, la economía, o sea, la doctrina del gobierno de la familia, la política, o la doctrina de la correcta administración de la comunidad, o la iglesia, la vida diaria, el sexo, la naturaleza, la educación, la academia, o sea, la doctrina de gobernar bien las escuelas. De modo que la confianza sin reservas que los puritanos tenían respecto a la inspiración, la autoridad y suficiencia de la Escritura era el fundamento sobre el cual ellos edificaron su magistral estilo simple y experimental de la predicación. Su robusto fundamento doctrinal, escritural, y su confianza en la Escritura les permitía hablar con simplicidad, sin ser simplistas. Les permitía ser eruditos, sin ser pomposos. Les permitía ser experimentales y aplicativos, sin ser legalistas. Hermanos, eso es exactamente lo que necesita la iglesia hoy día. Predicadores así, con esa visión, con una poderosa convicción del poder intrínseco de la palabra escrita, con un sano balance entre la ley y la gracia. Y una manera de predicar que se apodere del entendimiento, de las emociones y de la conciencia de sus oyentes. Y todo esto con el fin de que bajo el poder del Espíritu Santo los pecadores sean salvos, los creyentes sean santificados. Y como una extensión, que la sociedad sea sanamente influenciada para la gloria de Dios. Ahora, sobre ese fundamento bíblico que los puritanos adquirieron y practicaron y perfeccionaron, sobre ese fundamento bíblico y teocéntrico de su predicación experimental, los puritanos desarrollaron un método. Este método consistía básicamente en una laboriosa exégesis de la Escritura, complementada por el examen de sus propios corazones y el cuidado de la condición espiritual de sus oyentes. Ellos aplicaban esta metodología de una manera integral y rigurosa. Y con la ayuda de Dios, hermanos, el día de mañana vamos a entrar en ese punto. Pero pensemos ahora, ¿qué llamado tan sagrado Dios nos ha dado? ¿Qué llamado tan elevado? ¿Qué responsabilidad tan grande? ¿Qué privilegio maravilloso? Ser nosotros una extensión de la historia de Dios en los puritanos. Porque en el centro de la historia de los puritanos está Dios. Es Él. Y Él nos ha metido a nosotros dentro de esa corriente histórica redentora y nos ha hecho participantes de este privilegio de adquirir esta herencia sagrada, esta herencia sublime, suprema, de predicar la palabra de Dios. Y nos ha dado esa conciencia, ese anhelo, ese deseo, esa necesidad y esta responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Que el Señor nos haga conscientes de todo eso, que nuestra oración, que tu oración, que mi oración sea, hermano, adquirir esa visión apostólica, esa visión puritana, esa visión bíblica, teocéntrica de la predicación para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, bendecimos tu nombre. Agradecemos el privilegio que nos brinda, Señor, de poder apreciar, de poder amar, de poder desear, Señor, esto que tú le diste a estos hombres en el pasado, que no es otra cosa, Señor, que lo que tu palabra enseña, lo que tu palabra refleja, lo que tu espíritu enseña, Señor, a tus siervos, a tu pueblo. El mismo espíritu, Señor, que operó en los profetas de la antigüedad, en los apóstoles de la antigüedad y en los puritanos de la antigüedad. Ese mismo precioso espíritu está entre nosotros. Señor, perdónanos por no apreciarlo debidamente. Y por tu gracia, permítenos mirar, que se abran los ojos de nuestro entendimiento para que veamos, Señor, para que sepamos la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de tu gloria, de la gloria de tu herencia en tu iglesia, Señor. La supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros, los que hemos creído. Sigue obrando en nosotros, síguenos conduciendo, síguenos sosteniendo, síguenos preservando para tu gloria. Y danos el privilegio de ser instrumentos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.